Bienvenidos a la semana Bajo la Lupa, el resumen de noticias locales que necesitas para estar al día. Escúchanos en nuestra web y plataformas digitales.
Hola a todos, un gusto volver a encontrarnos. Una nueva semana termina y en la ciudad quedan un montón de títulos flotando. Pero, ¿qué significan realmente? En los próximos 10 minutos vamos a cruzar los datos, analizar los gráficos y ordenar las prioridades para entender dónde estamos parados. Esto es la actualidad de Olavarría mirada de otra manera, con precisión, análisis y una perspectiva innovadora. Ponete cómodo, subí el volumen que ya empezamos a desarmar la agenda local. Acordate que si querés ver las estadísticas y el contenido visual del que hablamos, nos encontrás en YouTube y TikTok. Y si vas al volante o estás a las corridas, nos acompañás en Spotify. ¡Empezamos! Y antes de arrancar, te aclaro dos cosas muy importantes. Este es un resumen semanal de noticias basado exclusivamente en el material proporcionado por el diario Portal Urbano. Y además, esta información fue generada con ayuda de herramientas de lenguaje de última generación. Ahora sí, metámonos de lleno.
Para arrancar con la ciudad, a ver, lo que hay que entender es que Olavarría acaba de dar un paso verdaderamente histórico. El Consejo Deliberante aprobó por unanimidad la actualización del Reglamento General de Construcciones. Imagínate, estábamos atados a una normativa que venía desde la década del 60. Querías construir una casa o abrir un local y a veces se volvía una pesadilla de trámites viejísimos. Bueno, finalmente, gracias al laburo en conjunto del municipio y los colegios profesionales, esto cambió. Y no es solo papeleo. Esto agiliza un montón la economía local e integra conceptos que antes ni figuraban en los planos, como el cuidado del medio ambiente, la accesibilidad real y normas modernas de seguridad. Es un salto de calidad buenísimo para todos.
Siguiendo con el movimiento en la calle, si miramos la tabla de licitaciones de obra pública, vas a ver que tuvimos muchísimo movimiento esta semana, y esto siempre es oxígeno puro para el laburo local. Por un lado, tenemos la red de agua para Sierras Bayas, un reclamo que el macizo Xetaitá viene haciendo hace un montón. Ahí hay 4 propuestas que van de los 56 a los casi 76 millones de pesos. Por otro lado, avanza el pavimento articulado en el barrio Trabajadores, con inversiones súper fuertes, entre 299 y 407 millones de pesos, que le cambian la cara de verdad al barrio. Y un dato que me parece espectacular porque pega en lo social, la educación. Se licitó la ampliación de la Escuela 17 de Sierra Chica. Hablamos de más de 100 millones de pesos para sumar un aula, cocina-comedor y mejorar todo el espacio.
Che, y como comentario al margen, pero que trae muchísimo alivio, arrancaron los trabajos para una nueva alcantarilla en Avenida Colón y Márquez. Esto viene a solucionar esa frustración histórica de un montón de vecinos del Progreso, el Dorrego y el Piquelado. Esa angustia de que se venía el agua adentro cada vez que llovía fuerte, bueno, por fin se soluciona. Además, te cuento cortito que ya se hizo la tercera reunión de la Comisión de Obras Rurales, un espacio donde el municipio y la Mesa del Campo se sientan a planificar cómo mantener transitables los caminos, que son el motor de nuestra zona.
Pasamos a la sección Economía y Trabajo Local, una radiografía del bolsillo y el empleo en la ciudad.
Cambiando un poco de tema, metámonos en la economía, en el bolsillo de la gente, que viene bastante castigado. Fíjate este dato, 8%. Ese es el acuerdo paritario exacto que logró el Sindicato de Trabajadores Municipales. Es un aumento calculado sobre los sueldos de junio, que ya se cobra ahora mismo con el salario de julio. Claro, con la inflación que venimos arrastrando en la calle, todos saben que cada puntito vale oro para llegar al súper. Por eso, lo más destacado de este acuerdo es que quedó el compromiso formal de volver a sentarse a mirar los números de este semestre para que el sueldo no quede tan rezagado frente a la inflación.
Y atención con esto que fue la gran primicia y sacude a todo el sector industrial. La empresa Cerro Negro decidió frenar a cero, paralizar completamente su planta de ladrillos por 60 días. La noticia saltó tempranito y enseguida hubo reuniones de urgencia con el gremio, el sueco. Que un gigante de este tamaño apague los hornos 2 meses enteros genera una incertidumbre tremenda. Y acá lo que hay que entender es que no afecta solo a las familias de los operarios, que obviamente están con mucha angustia. Esto es un efecto dominó que le pega al camionero, al proveedor, al comercio de Olavarría. Hay mucho stock acumulado y ventas por el piso, y eso es una señal de alarma fuertísima para la región.
Estrechamente ligado a esto, el epicentro de otra gran angustia laboral es el peaje de Hinojo. A partir del 1 de julio, la ruta 226 pasa a manos privadas y la consecuencia directa es que unas 80 familias de Olavarría, Azul e Hinojo se quedan sin trabajo. El 30 de junio es su último día.
La mayoría terminó firmando arreglos con muchísima amargura y unas broncas bárbaras contra su propio sindicato, el SUTPA. Lo loco es el argumento de la modernización. Ponen pórticos con tecnología Free Flow, esas cámaras para no detenerte, y eliminan las cabinas. Pero mientras echan gente acá con la excusa de la tecnología, planean abrir un peaje nuevo en Balimanca. O sea, modernizan para achicar personal, pero encarecen toda la logística productiva de nuestra zona.
Para ir cerrando esta parte económica, te dijo dos contrastes al hilo. Por el lado de los impuestos, un alivio. El municipio confirmó que mantienen las exenciones del impuesto automotor de ARBA para unos 180 autos radicados acá, modelos 2014 y 2015. Y por el lado de la producción, hay que inflar el pecho. El intendente anduvo recorriendo Gramont S.A., una empresa local que la está rompiendo toda. Tienen normas ISO internacionales, arman tableros eléctricos complejísimos y no solo le venden a Loma Negra o YPF, están exportando su tecnología a toda Latinoamérica desde acá nomás. Talento puro de Olavarría en las grandes ligas.
Nos metemos en comunidad y medio ambiente. Vamos a tomar el pulso de los barrios.
Bajemos un poco un cambio, salgamos de los números fríos, porque si hay algo lindo que tiene Olavarría, es cómo nos damos una mano cuando las papas queman, más que nada con estas heladas. El laburo del operativo frío fue impresionante. Hubo más de 40 instituciones de la ciudad codo a codo con el municipio. Cuando el Estado no da abasto para llegar a cada casa, esta red vecinal es un salvavidas. Juntaron y clasificaron montañas de abrigo en el Club El Provincial y en Ciencias de la Salud. Y a la par, el municipio siguió en la calle con el programa Barrio por Barrio. Anduvieron por Espigas, el Parque Eva Perón y con las cuadrillas a fondo en Alberdi y El Provincial, dando respuestas concretas a los vecinos.
Y hablando de reclamos vecinales, los cortes de luz en la zona de la Ruta 226 ya no se aguantaban más. Los vecinos de Fomento Hipólito Yrigoyen y UCRA terminaron reuniéndose de urgencia con Coop Electric. El problema de fondo es que la línea 1, que baja la tensión, está recontra vieja. Pero lo importante acá es la solución. Van a meter una tecnología que se llama SCADA. En criollo, es un sistema que arma una doble vía de alimentación empalmando con la línea 5. Si hay un ventarrón y se cae la línea vieja, el sistema casi automático devuelve la luz al toque desde el centro de control, para que la gente no se pase la madrugada a oscuras y muerta de frío.
Siguiendo en clave comunitaria, te tiro este numerazo verde. 1.900 kilos, casi 2 toneladas de residuos electrónicos que se juntaron en la campaña del CEMO. Fue un éxito total de Click Verde. Los chicos de las escuelas técnicas estuvieron clasificando monitores, teclados rotos, y el dato de color que cierra todo el circuito espectacularmente es que toda la chatarra que yo no sirve se manda al penal de Sierra Chica. Ahí, los internos desarman el material y separan plásticos y metales. Cuidamos el medio ambiente de la ciudad y al mismo tiempo le damos una herramienta de laburo en oficios a la gente que está privada de su libertad. Buenísimo.
Para cerrar esta parte más social, hay que mencionar lo emotivo que fue el acto del Día de la Bandera en el Regimiento de Caballería Tanques 2. Lleno total, cientos de chicos de cuarto grado haciendo la promesa, mucho frío, pero con el intendente dando su discurso, chocolatada caliente para los pibes y las clásicas tortas fritas que hace el ejército que nunca fallan. El detalle que se llevó todos los aplausos fue la suelta de palomas de la mensajera olavarriense. Un momento re lindo de mucho patriotismo y unión familiar.
Cambiamos drásticamente el tono. Sección, la crónica policial. Revisamos el mapa del delito local.
Prendemos las sirenas, ritmo de flash informativo, porque la policía local no paró un segundo. Se desarticuló una banda importante de abigeato que venía golpeando fuerte a los productores de la Sola de Santa Luisa. Lo más llamativo de cómo los agarraron es que la punta del ovillo saltó por las redes sociales. Rastrearon posteos donde andaban ofreciendo carne regaladísima de precio y sin ningún tipo de sello sanitario. Eso los llevó directo a un allanamiento en una casa de calle Junín al 1200 en Loma Negra. Ahí engancharon a un hombre de 52 años y mamita le encontraron de todo. Dos carabinas 22, 200 cartuchos, sierras, cuchillos y para colmo un arma con la numeración limada.
Y en intervenciones rápidas en las calles, la sub-DDI interceptó un jeep blanco con patentes truchas, cruzaron los datos y saltó un pedido de secuestro por robo en La Matanza de hace re poquito de este mismo año. Además, la comisaría primera allanó en Las Heras al 1100 y logró recuperar una mountain bike rodado 29 nuevita que le habían robado a un vecino.
Y por último, el comando de patrullas tuvo que salir arando a la avenida Colón y Alberdi para llevarse un muchacho de 26 años que, pasadísimo de copas, andaba a los gritos, rompiendo todo y queriendo pelear con quien se le cruzara.
Entramos a la última sección, el debate político, la salud pública en el ojo de la tormenta.
Y para ir cerrando, nos metemos de lleno en el barro político. El Consejo Deliberante fue un hervidero total, debatiendo el futuro y la gratuidad absoluta del sistema de salud pública. Vamos a poner la pelota al piso. La oposición, con concejales como Gali, González y Lascano a la cabeza, se plantó fuerte en contra de sacar la tasa de salud. Fíjate lo que dijo Francisco González. Una de cada 10 consultas la hace gente que puede pagar. Ellos argumentan que, por supuesto, apoyan al que no tiene un mango, pero alertan de un rojo financiero tremendo. Dicen que por cada peso que entra a salud, el municipio hoy gasta 1,45. Y claro, si desfinancias el hospital, a la larga le terminas sacando presupuesto al arreglo de calles o al desarrollo social de la ciudad.
Por la otra vereda, el oficialismo defiende este proyecto a muerte y argumenta que sacar esta tasa es un acto puro de justicia distributiva y el cumplimiento exacto de la promesa de Wessner. Su plan para que no quiebre el sistema, profesionalizar el cobro y exigirle el pago a las obras sociales y grandes prepagas por cada afiliado que va al hospital, y así recuperar fondos sin tocarle el bolsillo al vecino de a pie. El oficialismo acusa a la oposición de tener una doble vara, piden en la tele que se bajen impuestos, pero votan en contra de eliminar una tasa. Pero desde la oposición retrucan rápido y advierten que avanzar a ciegas, sin un plan financiero claro y auditable de cómo le van a cobrar a esas prepagas, es venderle a la ciudad un espejismo súper peligroso.
Y toda esta tensión nos deja picando una pregunta central. ¿Es suficiente con la voluntad política inquebrantable para ampliar derechos? ¿O es indispensable un plan de gestión económico blindado desde el día cero? Y así llegamos al final de un nuevo episodio de La Semana Bajo la Lupa, donde realizamos un recorrido breve de los temas principales de lo acontecido en la última semana en nuestra ciudad. Dejamos una pregunta para que la piensen y nos cuenten cuál fue la noticia que te impactó o te hizo pensar esta semana. Los leemos en los comentarios. Nos despedimos hasta la próxima semana. Nos podés seguir desde nuestras redes sociales, en Instagram como @portalurbano, en Facebook nos encuentras como Portal Urbano OC, en X como @portalurbanook, en nuestro canal de YouTube como @portalurbano y ahora en TikTok como @.urbano o a través de nuestro portal digital portalurbano.com.ar.